todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos en directo un nuevo sábado por la mañana desde los puntos habituales en lamiradanegra.es, Zopimpa Irratia 101.9 de la FM y zopimpairratia.com, y en la Orgeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Venimos a la radio con la agradable resaca que ayer nos dejó el Michael Schenker Fest. Estuvimos en el escenario Santander, presenciando esa reunión de Michael Schenker con sus tres vocalistas más emblemáticos. El señor Graham Bonnet, Gary Barder y Robin McCauley juntos. Tres auténticas leyendas, junto a la no menos leyenda, por supuesto, de Michael Schenker y a la propia formación que les acompañaba, con buenísimos y legendarios músicos también. Te estaremos contando esa cita, lo que vivimos ayer en Santander, y también te estaremos contando en este programa lo acaecido con Paradise Lost en Bilbao, que tuvimos oportunidad de verles el pasado miércoles. Bueno, si Michael Schenker, que no lo he dicho, venían con Highway, banda francesa, pues en el caso de Paradise Lost actuaban en la Sala Santana 27 de Bilbao. Cuanto a los estadounidenses Paul Bearer y los portugueses Sinistro. Serán breves crónicas que haremos en el programa de hoy y que próximamente leeréis en nuestra página web lamiradanegra.es con fotos y de forma más detallada. Además, como sábado que es, tenemos la presencia de Sergio con sus noticias y efemérides de la semana. Y también contamos con la presencia invitada de una banda verdaderamente impresionante como son Lamprea, un super trío conformado por músicos sensacionales que practican un death progresivo de auténtico nivel, de muchísima, muchísima altura. Algunos de sus componentes, pues ya a pesar de su juventud, tienen experiencia en bandas como Children, en bandas como Valfegor, entre otras historias, y en definitiva un pedazo de grupo tremendo, el que nos visitará hoy aquí en nuestros estudios para presentar su primer EP, Neurocoalescence. Ese es un poco el menú del día de hoy para estas dos horas de radio, a ver si nos da tiempo a todo y a ver si las exprimimos al máximo, y esperemos no pasarnos, al menos demasiado, de la una del mediodía, que en principio es cuando finaliza este programa que ahora mismo comienzas a escuchar. Y vamos a comenzar recordándote una cita en directo más que recomendable. Los moldavos Infected Rain estarán girando por nuestras salas la próxima semana. El 2 de noviembre en Barcelona en la sala Rock Sound, el 3 de noviembre en Baracaldo en la sala de Dasca y el 4 de noviembre en Zaragoza en la sala Utopía, banda de metal moderno actual, contundente y fuerte, con vocalista femenina al frente. Y en Baracaldo en concreto vendrán acompañados por The Descent, por Black Ocean Witness y por Irania. Me voy a quedar con estos Irania madrileños que ya vimos en directo en una edición del Villa de Bilbao y que me dejaron muy buena sensación y que presentan de momento un primer disco. Se han formado hace no demasiado, en 2015, y de momento no han perdido el tiempo y tienen ya un primer trabajo de título Breathing que suena como ya estáis comenzando a escuchar. Estarán actuando, como digo, en esa cita recomendadísima del 3 de noviembre en Baracaldo en la sala Edasca el próximo viernes. Irania sonando en La Mirada Negra para arrancar. We'll be right back. Recordamos esa cita para nosotros destacada dentro de este calendario apretado de conciertos en este otoño. El 3 de noviembre, Baracaldo Sala de Asca, es la fecha que tenemos señalada en rojo para ver a los que has escuchado, Irania, acompañando a Infected Rain, que los moldavos tienen mucho que ofrecer también, al igual que Irania con vocalista femenina, aunque sean estas tesituras agresivas. Y luego tenemos también a The Destiny y a Black Ocean Witness, grandísimo cartel para la Edasca el próximo viernes. Y continuamos con otra banda que pasará por la Edasca, lo que pasa que será lamentablemente despidiéndose. Se ha anunciado en los últimos días, con un comunicado muy en su línea, bastante cachondo, la separación de Humano. Humano han decidido que lo dejan en este punto, después de haber editado una serie de trabajos de metalcore, de death metal, con otro tinte también un poco más actual, y siendo una banda que en las tonalidades más extremas, duras y potentes, ha sido un grupo de los que a mí pues más me ha impactado en los últimos años. Pues bien, después de editar aquel EP Is the Seed, después de su anterior álbum We Hate You All, y lo último que vamos a poner a continuación, Genocide, editado este 2017, han decidido que hacen su gira de despedida. Y esa gira de despedida arrancará el próximo día 18 de noviembre en la Sala Edasca de Baracaldo, actuando junto a Cuernos de Chivo y junto a AD. El Fuck You Tour, que es como lo han bautizado, pasará por Baracaldo con este festival al cual han llamado Hoy Follo Fest. Así que bueno, no sé, de alguna manera hay que animar a la gente a asistir a las salas, ¿no? En cualquier caso, muy recomendable, no solamente por el tema de que esté Humano, que se estén despidiendo y que es una banda que en directo siempre ha echado abajo cualquier recinto que ha pisado, sino que los propios Cuernos de Chivo o AD son bandas de las que van a poner a prueba sin duda los cimientos de la Edasca ese próximo día 18 de noviembre. Presentamos y escuchamos el último trabajo de Humano, Genocide.
Yeah.
fantásticos, humano y verdaderamente demoledores, y grandísimo disco. Yo creo que el mejor de su carrera. Se lo dejan en el momento en el que, a mi modo de ver, pues la banda ha continuado siempre ascendiendo. Y por tanto, pues este podía ser, no sé si su mejor momento, porque en directo no les he podido ver todavía, evidentemente, en esta gira que no ha comenzado, pero sí que la sensación que me da es que es el disco más redondo, este Genocide, que hemos presentado en el día de hoy, y que, como digo, a su vez la banda estará presentando en directo el 18 de noviembre en la Dasca de Baracaldo, gira de despedida, insistimos, de una banda de metalcore absolutamente arrasadora. Y que si no les has visto en directo, te recomiendo que no te los pierdas, que se nos van, que anuncian despedida. Ya sabemos cómo es esto, ojalá, por mí yo lo digo desde ya, ojalá que realmente no sea así y que en un futuro haya oportunidad de que la banda vuelva a editar trabajos y se vuelva a juntar, pero bueno, en este tipo de casos, hay que creerles, ¿no? La banda, pues por lo que sea, porque las razones en el comunicado tampoco quedan muy claras, o es que son muy sinceros, o bueno, lo mejor es que leáis ese comunicado que está, por ejemplo, en lamiradanegra.es y que saquéis vuestras conclusiones, ¿no? Pero vienen a hablar un tanto, pues, de los tópicos, ¿no? De esto de que estamos ya cansados los unos de los otros y demás, y que probablemente, quién sabe, si realmente, pues, algo de cierto hay, y es lo que en otras ocasiones las bandas se callan. El caso es que es un grupo que siempre ha transmitido muy buen rollo y también un gran sentido del humor, sobre todo a nivel de imagen, no luego tanto a nivel de música y de letras, que han sido un tanto más, bueno, más serias, más comprometidas, pero sin embargo la imagen siempre ha sido como muy de cachondeo por parte de la banda, aunque también es verdad que en este disco ya no han contado con un look como ocurrió en los anteriores, primero de raperos, luego de glam rockeros. En este caso le han dado otro punto de vista a esa imagen de la banda. Pero muy recomendable tanto este Genocide como la próxima gira de Humano en esta despedida. Tenemos ya con nosotros a Sergio. Muy buenas, Sergio.
Hola, Gunón.
Vamos a ver si aprovechamos el tiempo, que como nos suele ocurrir, vamos, no porque sea sábado, es que siempre tenemos el programa, pero hasta arriba, ¿eh?
Y mira, a tope. Siempre dejas un montón de temas para otras ocasiones.
Así tengo ya el siguiente programa preparado ya.
Sí, sí.
O sea, que no pasa nada. Mejor así. Ya, vamos, puedo venir aquí el miércoles que viene y con la entrevista que tengamos y demás, ya lo tengo prácticamente hecho. ¿No? Siempre,
sí,
quedan,
sí,
cosas.
Siempre te pasa así.
Tampoco es malo.
No.
Bueno, pues venga, vamos con las noticias cuando quieras.
Bueno, pues vamos a empezar. De hecho, vamos a comenzar la edición del sábado de La Mirada Negra de la misma forma que lo hacías tú el pasado miércoles, lamentando el fallecimiento de dos músicos. Si el otro día hablabas de la muerte de Martin Eric Ain, bajista de Celtic Frost y Hellhammer, y también de la de George Young, yo hoy voy a añadir a la fatídica lista al gran Fats Domino, padre y pionero del rock and roll, que dejaba este mundo el pasado martes en su amada New Orleans a los 89 años de edad. Y también añadimos a Daisy Berkovich, nombre artístico de Scott Puteski, que fue miembro fundador y guitarrista de Marilyn Manson, que falleció el pasado fin de semana a los 49 años debido a un cáncer de colon. Además de esto, vamos a decir que en el seno de Marilyn Manson pues han debido vivir una semana un tanto frenética, o por lo menos bastante movida, porque unido a la noticia que acabamos de dar del fallecimiento de Daisy Berkovich, vamos a recordar que también están con la publicación de su nuevo trabajo Heaven Upside Down el pasado 6 de octubre, y todo esto se ha unido la expulsión inmediata de Jordi White, nombre real del bajista Twiggy Ramírez, en la banda entre 1993 y 2002 y luego entre 2008 y 2017, por las acusaciones de violación y abuso físico y mental que ha interpuesto su exnovia Jessica Adams por unos hechos ocurridos hace 20 años, cuando eran pareja. Así que Twiggy Ramírez ya no va a participar en, pues probablemente, en nada más que tenga que ver con Marilyn Manson.
Noticia, una de las noticias como impactantes de la semana ha sido esta. Mm-hmm.
Problemas de otra índole, y también otra de las noticias de la semana, son los que ha sufrido Michael Kiske, el vocalista de la reunificación de Helloween, en los primeros conciertos de la banda en México.
Ha sido otra sonada también.
Sí. Kai Hansen ha reconocido además a la revista Jam Metal que Kiske se apoyó durante el primer concierto celebrado en Monterrey en pistas pregrabadas debido a que se encontraba enfermo, y además ha recalcado que solo durante el primer concierto.
No durante el primer tema, solo durante el primer concierto.
Eso.
Pero un concierto, sí, entero, al fin y al cabo.
Y además lo decía así: en el primer concierto, y solo en el primer concierto, tuvimos que tomar una decisión, porque se encontraba realmente mal. Nos dijo: no sé si lo puedo hacer. Así que dijimos: ok, tenemos una voz de apoyo para él. Normalmente se usa en tu pinganillo para controlar algunas de tus partes, pero en esta ocasión dijimos, vale, hay algunas partes que va a ser muy difícil que las pueda cantar, así que quizá si el ingeniero de sonido se da cuenta, lo podemos usar. Así que las usó en ocasiones. Y bueno, dice que estaba con medicación, pero que funcionó a medias y que hay algunas partes que fueron reemplazadas y cree, Kai Hansen, que tomaron la decisión correcta. Y bueno, eso es, no sé, entre las partes pregrabadas y los hologramas, yo ya no sé.
Ya, decisión correcta, la verdad que diga eso también, sí. Yo creo que hay veces que es mejor incluso tomar la decisión de suspender, si no se puede, pues no se puede, uh-huh. O hacer lo que se pueda, también eso puede es. Que no estés en tu a 100%, pero tampoco, pues bueno, pues hemos visto por ejemplo hace no mucho a Gotthard, que este Enigma Eder estaba verdaderamente cascado en Bilbao, luego suspendieron en Madrid, pero en Bilbao no suspendieron y por lo menos para cumplir le dio. No fue el mejor concierto, ni mucho menos, que les hemos visto, pero
y que en este caso además hay más cantantes en la banda, quiero decir, si no puedes cantar tus partes de alguna canción, pues no pasa nada.
En fin, ellos sabrán lo que han hecho, pero de momento pues eso, empieza con un poco con polémica esta historia.
Sí, sí. Bueno, y vamos, ya que estamos hablando de Halloween, vamos a decir que han sido confirmados como cabeza de cartel del Rockfest Barcelona 2018, Halloween, con esta gira de reunificación, y también se han confirmado las bandas Ice Earth y Tanka, así que de momento buen cartel para el Rockfest. Vamos a hablar ahora del guitarrista de Jaguar, Michael Dirks, alias Balzac de Jaws of Death, que se ve afectado por la enfermedad mielofibrosis, que se caracteriza por la sustitución progresiva de la médula ósea por material fibrótico. Esta condición patológica causa una reducción igualmente progresiva en la producción de células sanguíneas o hemopoiosis. Así que Michael Dirks debe cuidarse, porque si no tendría una expectativa de vida de 3 a 5 años. Por lo tanto, debe someterse a quimioterapia y posterior trasplante de médula ósea. El músico ha confirmado que tendrá que realizarse el trasplante a principios de 2018 y que le llevará alrededor de un año rehabilitarse. Dirks ha confesado además que ya empezó a experimentar fatiga extrema y debilidad física durante la gira del pasado verano Vans Warped Tour, pero a pesar de todo esto que acabamos de contar, Michael Dirks ha adelantado que va a participar en la próxima gira norteamericana que tiene previsto realizar su grupo, presentando su nuevo álbum The Blood of Gods. Así que esperamos que se recupere lo antes posible. Otro que también está un poco pachuchillo es Jero Ramiro, el guitarrista de Saratoga, y como tienen una gira latinoamericana prevista para las próximas semanas, van a sustituirle por Alberto Rienda, el guitarrista de Avalanche, que va a ser el encargado, como decimos, de asumir el papel de Jero Ramiro en el tramo latinoamericano de la gira 25 años de historia, 15 años de una leyenda de Saratoga, en la que interpretan al completo Agotarás, junto con clásicos de toda la trayectoria de la banda.
Va a ser curioso, para los que lo vean, lo único que un poco descafeinado también, porque claro, se rememora un disco del cual ya el cantante no participa, ¿no? El que era cantante del disco, y ahora el guitarrista en Latinoamérica tampoco. Un poco queda la cosa ahí un poco coja, pero también es verdad que pueden ser actuaciones un poco históricas prácticamente, porque también es una rareza, ¿no?
Sí, sí, Alberto Rienda, que parece últimamente que no para. Está que no para, vamos.
Sí, sí, no, está, es noticia cada dos por tres. Sí. Bueno, en este caso, pues curiosa la noticia y el papel que pueda desempeñar Alberto Rionda en Saratoga en esas fechas.
Hablamos ahora de Orphaned Land, que fíjate, hablábamos, creo que fue la semana pasada, de que estaba incluido en el Zeta Live, en el festival de Zamora, y bueno, pues ahora tenemos noticias de su próximo disco. Se va a titular Unsung Prophets and Death Messiahs y se va a poner a la venta el 26 de enero de la mano de Century Media. James Bogren se ha hecho cargo de nuevo de las mezclas y la masterización, de la mejor producción de la banda hasta la fecha, y como invitados van a estar Steve Hackett, el guitarrista Steve Hackett, y los vocalistas Hansi Kirch y Thomas Lindberg de At The Gates. Y bueno, de la portada del disco se ha hecho cargo Valnoir, así que ya tenemos, ya nos han puesto los dientes largos Orphaned Land. Que por cierto, han dicho que van a volver con voces guturales también. Vamos a hablar ahora también de Moonspell, la formación portuguesa de Gothic Metal, que tendremos la oportunidad de ver el próximo sábado en la Sala Santana. ¿Es?
Santana 27.
La Sala 27.
Y que serán, ya lo anuncio, serán protagonistas el miércoles que viene, que habrá programa, aunque es festivo, vamos a hacer programa. Y vamos a hacer entrevista, que ya tenemos grabada, con Fernando Ribeiro, vocalista de Moonspell, que sacaremos antena ese próximo miércoles, además coincidiendo con el aniversario, el 1 de noviembre, de aquel terremoto de 1755, que es a lo que han dedicado de forma conceptual su última obra.
Bueno, pues menuda primicia, con Fernando Ribeiro en La Mirada Negra.
Espero que no se me pierda el archivo, a ver si ahora que lo ha anunciado...
Hace 7 copias de seguridad.
Que fallos siempre hay, informáticos.
Bueno, pues como decíamos, han estrenado la canción titulada Desastre, que se trata de un bonus track incluido en su nuevo álbum, como decías, 1755, cuya particularidad es que está cantado en castellano. Y en palabras del, precisamente, del cantante Fernando Ribeiro, Desastre es un homenaje a todos sus fans hispanohablantes de todo el mundo. A finales del siglo XVIII, en las calles se hablaba una mezcla de español y portugués, y... cree que es lo que hacen precisamente ahí, en la canción. Esta canción es sobre cómo el terremoto pilló a Lisboa por sorpresa y que no somos otra cosa que una hoja humana abandonada a su suerte cuando sopla un fuerte viento. Como decía, en 1755 saldrá a la venta el 3 de noviembre, el viernes, a través de Napalm Records, y el sábado 4 en la Sala Santana 27 de Bilbao estarán actuando junto a Bizarra Locomotiva y Norunda. Ecstasy, la banda navarra, que tras su gran acogida en España y Japón del disco Second Chance, su segundo trabajo, será editado a nivel mundial el próximo 19 de enero a través de un potente sello alemán que se desvelará en las próximas semanas. Como apoya este lanzamiento a nivel mundial, Ecstasy va a actuar como invitados especiales en la gira Monument Tour de Eclipse, tanto en Alemania como en Suiza, en el próximo mes de enero, aparte de los conciertos que ya tienen confirmados como teloneros de la banda Hardline, tanto en Madrid, Vitoria y Barcelona, a finales de noviembre. Creo que son las fechas del 24, 25 y 26 de noviembre. Y para celebrar esta primera gira europea, la que hablábamos de con Eclipse, no, perdón, la de Hardline, ayer 27 de octubre, Second Chance se editó en vinilo en una edición limitada con púas de regalo. Y ya se pueden hacer pre-reservas a través de la web de la banda y de The Fish Factory.
Y el día 4 de noviembre estarán junto a Everlevel en la sala Tung de Irún, que aunque se suspendió la gira de Art Nation y van a ser teloneros de ellos, han decidido mantener la fecha a 5 euros ambas bandas, Ecstasy y Everlevel. Y para ese concierto sorteamos entradas aquí en La Mirada Negra, dobles, 5 entradas dobles, así que aprovecho porque tenía pensado ponerlos hoy, pero no sé si me va a dar tiempo, así que por si acaso aprovecho y lo digo ya, que quien nos escriba a lamiradanegra@hotmail.com, lamiradanegra@hotmail.com, haciendo referencia a ese concierto del 4 de noviembre en la Tung de Irún por parte de Ecstasy y de Everlevel, pues entra en el sorteo de esas 5 entradas dobles que tenemos hasta el 31 de octubre, vamos a dar de plazo para que la gente nos escriba.
Joder, pues genial, y vamos, que si no os toca, son 5 euros la entrada.
Poco... la entrada ya, bueno.
No, quiero decir que, vamos, que aunque que no merece, toque, que merece la pena,
merece
ir,
la pena
a,
ir
a un concierto como este.
Han decidido mantener la fecha también, y eso a la sala seguro que lo agradece, porque de repente quedarte sin programación, pues es una faena. Claro.
Bueno, voy a dar una noticia que seguramente tú no sé si darías a... Bueno, sí, tendrías que hablar de ello, pero voy a hablar del próximo sábado 4 de noviembre y que hace Music.
Sí.
Hace Music Santurci, la Asociación de Músicos de Santurci, organiza un coloquio en la Casa Torre sobre la industria musical con varios invitados. Ahí van a estar Goyo Cardiel, directivo de Sarvide, Manu Gallego, vocalista de Porco Bravo, Yago Armachea, productor de Taom, y periodista y director de La Mirada Negra, Antonio Refuello.
Se agradece esa invitación. Yo igual no, igual el miércoles lo diría, porque de momento voy tan rápido que con las cosas que a veces pues no me da tiempo ni a decir mis propias noticias. Así que te agradezco que le hayas traído a la sección.
Claro, porque bueno, yo el miércoles no estoy.
Tú también tendrías lo tuyo que aportar en esa charla.
Bueno.
Claro, eso va, al final va a ser una visión que tengamos de cómo ha evolucionado un poco todo esto. Y me encanta, la gente con la que voy a estar al lado me imprime hasta un respeto tremendo.
Bueno, hay que decir que esto va a ser, este coloquio va a ser el 4 de noviembre a las 11 de la mañana. Entonces no sé si...
En principio dejaremos programa grabado. Vale. A ver si me puedo coordinar contigo de alguna manera o a ver cómo lo hacemos. Uh-huh. Oye, que luego no da tiempo y ese sábado no hay programa, pues tampoco creo que... Pues que pase gran cosa, pues simplemente descansaremos un sábado, pero sí que tengo intención de buscar un hueco para grabar el programa, porque es que aunque sea 2 horas de música, tengo de sobra. O sea, aunque no pudiera preparar otro contenido, ni crónica, ni hubiera sección de noticias, ni hubiera una entrevista,
sí, tengo, lo que hemos hablado al principio,
nos podemos quitar de encima muchísimas novedades que sigo teniendo por ahí.
Bueno, vamos a hablar de una banda vizcaína, una nueva banda vizcaína, que se llama Blitz y que a primeros de noviembre me sacará, va a publicar su primer disco. Va a contar con 11 temas, una intro, 8 temas en castellano y 2 en euskera. Y bueno, la banda nace en el año 2015 tras la inquietud musical de John G, ex-ADN, Amini, Mishok y Finn y Chema del Río. Y tras varios cambios en la formación, consolidan la banda con la incorporación de Unai, ex-Overshock, a la guitarra, John Ander, ex-soviet al frente de la banda como local, vocal, que me diga, y Lander a la batería. Caminan desde estilos pesados group a pasos rápidos traseros. El disco está grabado, mezclado y masterizado por Iker Escurza en los estudios EU de Sestau y estrenaron su primer videoclip el pasado mes de abril con el tema Mentiras de Dios. Pero como decimos, el disco se va a publicar la próxima semana o... en las próximas semanas, por lo menos a primeros de noviembre. Tenemos ahí la banda Blitz, Vizcaína. Valdemar, hablamos de Valdemar, que bueno, va a publicar pronto su nuevo disco y pues ya tiene una fecha confirmada para presentarlo en directo. Va a ser junto a Sovngarde, que son las primeras bandas confirmadas para el 9º Euskal Metal Fest, que se va a celebrar la noche del sábado 17 de marzo. Uh-huh. Que parece que está muy lejos, pero como también estamos anunciando giras que son incluso hasta para mediados del año que viene, pues, ¿por qué no vamos a anunciar la de una banda vizcaína también?
Por supuesto, además con el nuevo disco que tendrá ya totalmente editado y sí. No como que ya presentaron el EP, pero esta vez va a ser con nuevo disco y seguro que se le dejarán ver en directo y siempre ha sido un fuerte la banda en vivo.
Por cierto, el 9º Euskal Metal Fest, que como es habitual, se celebra en la Sala Tung de Irún. Y finalizamos la sección de noticias con Lujuria, la banda segoviana, que el pasado jueves decidió homenajear al rockero colombiano Elkin Ramírez, el pasado jueves 26 de octubre, que fue precisamente, era el día del cumpleaños de Elkin Ramírez, líder de Kraken, ya apodado el Titán, y que, Lujuria ha lanzado el vídeo del tema Lenguaje de mi piel, que es una versión de uno de los temas más conocidos de la banda colombiana, y hay que decir que este tema solo va a estar disponible en el single de adelanto del disco Somos Belial, el nuevo trabajo de Lujuria, y que, como digo, solo va a estar disponible en el EP, junto al corte Siempre Metal, Invicto Metal.
Ha quedado ese homenaje a Elkin Ramírez por parte de Lujuria con este lenguaje de mi piel. Y ahora ya la segunda parte de la sección de Sergio, efemérides de esta semana. Venga, adelante con ello.
Bueno, pues vamos a empezar felicitando, bueno, tuvimos la oportunidad de felicitar el pasado lunes a Robert Trujillo, el bajista de Metallica, anteriormente en Suicidal Tendencies, Black Label Society u Ozzy Osbourne, que cumplió 53 años. Bursell, el ex guitarrista de Motorhead, entre 1984 y 1995, nació un 23 de octubre de 1949, aunque falleció en el año 2011 a consecuencia de una dolencia cardíaca. También el pasado lunes fue el cumpleaños de Charly García, una de las figuras más importantes del rock argentino, que cumplió 66 años. De los más importantes del rock argentino y yo diría que muy desconocido aquí. Y luego hablamos de Def Leppard, que el 23 de octubre de 1995 entró en el libro Guinness de los Récords al tocar tres conciertos en tres continentes diferentes en 24 horas. Tocaron en Tánger, en Londres y en Vancouver, nada más y nada menos, en 24 horas. El 24 de octubre tenemos dos efemérides que contar relativas a los Rolling Stones. La primera es el cumpleaños de Bill Wyman, bajista que estuvo presente en los Rolling entre 1962 y 1993, que cumplió 81 años ya. Y por otro lado, el 24 de octubre de 1978, Keith Richards fue condenado por posesión de heroína en Canadá. Lo curioso es que, bueno, durante el año previo a la sentencia, el guitarrista no pudo pisar suelo canadiense. Finalmente fue condenado a ofrecer servicios comunitarios. ¿Y cómo hizo esos servicios comunitarios? Pues haciendo dos conciertos benéficos para invidentes. Que me parece una cosa muy curiosa. El 25 de octubre, pasado miércoles, fue el cumpleaños de John Anderson, fundador del conjunto Yes y también colaborador de Evangelis, que cumplió 73 años. 62 cumplió Matías Japs, el guitarrista de Scorpions. Y 56 cumplió Chad Smith, batería de Red Hot Chili Peppers. Y un 25 de octubre recordamos también a Jack Bruce, cantante y bajista del power trio Cream, que falleció, como decimos, un 25 de octubre de 2014 a los 71 años por complicaciones con su hígado. El pasado jueves 26 de octubre fue el aniversario de la publicación del álbum debut de Obús, Prepárate, que, como decimos, se publicó el 26 de octubre de 1981. Y en 1999, hace 18 años, se publicó el disco de Dream Theater, Metropolis, Part 2, Essence from a Memory. Ayer viernes hubiese sido el cumpleaños de Scott Weiland, el músico de Velvet Revolver y ex Stone Temple Pilots, que, como decimos, nació un 27 de octubre de 1967, aunque falleció el 3 de diciembre de 2015 por sobredosis. Ayer fue el cumpleaños de Adrian Erlandson, batería de At The Gates, que cumplió 47 años. Steve Peregrine, batería británico que cofundó T-Rex con Mark Bolan, falleció un 27 de octubre de 1980. Lou Reed, la leyenda del rock y de Velvet Underground, falleció un 27 de octubre de 2013 a los 71 años por problemas con su hígado también. Y en 1967 se publicó el álbum debut de la banda Ten Years After, así que 50 años ya para ese mítico disco. En 1997, hace 20 años, se publicó Legendary Tales de Rhapsody, y aprovechamos para decir
Domingo están por aquí.
Que este domingo está Rhapsody of Fire con Northern Hogan y no recuerdo la otra banda.
La otra banda tampoco, no
acuerdo. Y Ancher de... bueno, da igual, que no me acuerdo.
Y otro grupo, artista invitado.
Y recordamos que este disco va a ser tocado íntegramente en la gira que van a hacer de despedida los miembros. No creo que no son todos los miembros originales, pero sí la formación más... más carismática de Rhapsody, el próximo año, en el mes de abril, si no recuerdo mal.
Sí, ya hablamos de ello, además, sí.
Y en el año 2002 se cumplen 15 años de la publicación de Metal Opera Part 2 de Avantasia. Hoy, 28 de octubre, Es cumpleaños de Emiliano Branchiari, líder de una de las bandas más importantes del rock uruguayo, que se llama No te va a gustar y que cumple 40 años. Un 28 de octubre de 1981 es digamos la fecha oficial en la que Lars Ulrich y James Hetfield crearon Metallica, así que es un día histórico, se puede decir. O aquel en concreto, el 28 de octubre de 1981.
Ese día surgió una de las bandas más grandes del metal de todos los tiempos.
Eso es. Y 20 años antes, el 28 de octubre de 1977, no, 20 años antes, no, 4 años antes, el 28 de octubre de 1977, también se puede decir que fue un día bastante importante en el mundo de la música, ya que se publicaron dos grandes discos. Por un lado, el Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols y por otro lado, el News of the World de Queen. O sea, dos de los discos más importantes de... pues podría decir del siglo XX. Uh-huh. Y ahora sí, 20 años después, en 1997, se publicó el Around the Fur de Deftones. Y en el año 2002, el 28 de octubre, se publicó Crimson Thunder de Hammerfall. Uh-huh. Ya para mañana, 29 de octubre, tenemos el cumpleaños de Peter Green, el guitarrista de Fleetwood Mac, que cumplirá 71 años. Recordamos a Kevin Dubrow, de Quiet Riot, que nació un 29 de octubre de 1955, aunque falleció el 19 de noviembre de 2007, a los 52 años por una sobredosis de cocaína. Y recordamos también a Duane Allman, el legendario guitarrista de Allman Brothers y de Derek and the Dominos, que falleció el 29 de octubre de 1971 tras sufrir un accidente de motocicleta. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a cerrar la sección de efemérides ya con Judas Priest. Que sí, que no, es que no quería ponerlo, ¿eh? Ya te lo he dicho, pero se han juntado tantas cosas.
Te has visto obligado.
Sí,
gustosamente obligado, ¿no?
Bueno, sí, vamos pues a decir que sí. Bueno, un 28 de octubre de 1997 se publicó El Jubilator, uno de sus, bueno, iba a decir uno de sus discos más criticados, ¿no? Sí, criticados han sido casi todos.
Sí.
Lo que pasa que bueno, en este en concreto, como venía además con la novedad del nuevo vocalista, con Thierry Perowens y demás.
Se hicieron más noventeros también.
Sí, sí, eso es.
Siempre han ido un poco a rebufo realmente, porque antes eran más rockeros, llegan los 80, evolucionan, se hicieron más heavy metaleros, han tenido alguna parte más hard rockera, luego se hicieron más thrash también, cuando llegó la época del Painkiller,
sí.
Y luego llegaban, ya entraban de lleno en los 90, cambiaban de cantante y se hacían más noventeros, más pantera, más en esa onda.
Eso es, exacto. Pues bueno, tenemos por un lado el 20 aniversario que se celebra precisamente hoy de la publicación del Jubilator. Pero es que por otro lado tenemos el pasado miércoles el cumpleaños de Glenn Tipton, uno de sus guitarristas, cumplió 70 años. Y la otra parte de las dobles guitarras o de las guitarras gemelas, como se ha venido llamando, KK Downing, cumplió ayer mismo 66 años. Así que es que no podíamos dejar de escuchar nada de Judas Priest, por cierto. Del Jubilator, porque además es el
que cumple el aniversario.
El aniversario de la publicación. Pero además hay que recordar que esta misma semana se ha anunciado la publicación del nuevo disco de Judas Priest, que será a principios de 2018, todavía no se ha concretado fecha, pero sí el título del disco, que se llamará Firepower. Uh-huh. Y bueno, han anunciado ya también una gira de 25 fechas en Estados Unidos junto a Saxon y Black Star Riders. No está mal la gira.
Bueno, y nada, como no nos gusta nada Judas Priest, ¿verdad?
Eso es.
Pues no nos alegramos nada ni de que sigan generando noticias ni de ponerlos de vez en cuando en radio, ¿verdad?
Ya solo falta que confirmen fechas para cuando vengan por Europa.
Y por obligación iremos a verles también y les seguiremos poniendo.
Pero eso es, por el que dirán.
Nos veremos obligados. Bueno, Sergio, pues a ver si la semana que viene podemos cuadrar la sección. Lo dejamos un poco en incógnita porque ni yo mismo sé cómo me va a ir la semana todavía. Pero ya hablaré contigo a ver si podemos coordinarlo para poder tener sección de noticias de alguna manera, ¿vale?
De acuerdo.
Eso sí, el programa de ser, que yo creo que habrá, será grabado. Eso seguro. Pues nada, Sergio, contigo contamos si no la semana que viene, será la siguiente, pero en principio vamos a ver si lo coordinamos, ¿de acuerdo?
Vale, de acuerdo.
Y gracias por haber venido aquí de nuevo.
A ti, Agur.
Bueno, pues ahí habéis tenido esta maravilla que acabáis de escuchar. Para mí, una auténtica joya dentro del metal progresivo extremo. Pongámosle etiqueta que queramos, pero técnicamente es impecable lo que nos presenta Lamprea en un primer EP, banda euskalduna, conformada por gente, pues bueno, todavía joven, pero realmente con experiencia en algunas otras formaciones, y que a nivel técnico pues es fantástico lo que plasman en Neurocoalescence, este primer EP que nos han hecho llegar, y bueno, pues que simplemente a mí me han dejado alucinado, no ya con el EP, sino también cuando tuve oportunidad de verles en directo en un Euskal Metal Fest. No conocía absolutamente nada de la banda, podía tener alguna referencia de lo que habían hecho algunos de sus componentes, pero muy poquito más, y me encontré allí con un grupo que no creo que tenga que envidiar absolutamente a nadie a la hora de hacer canciones de esta índole. Composiciones, como habéis podido apreciar, instrumentales, es la línea por la que se ha decantado la banda, y que en definitiva pues que me parece que es algo muy muy recomendable, que os animo a todos a descubrir si no lo habéis hecho, que os intereséis por este nombre de Lamprea. Tenemos al trío, porque esto es un trío, aunque parezca que hay toda una orquesta ahí o no sé, pero bueno, esto es un trío lo que tenemos aquí, y tenemos al trío al completo con nosotros en la emisora, algo que agradezco muchísimo, pues porque cada uno es de un sitio diferente, han tenido que hacer doble esfuerzo, primero juntarse y luego venir hasta aquí. O sea que...
No, hombre, gracias a ti.
El placer es nuestro.
Nada, muy, muy, muy agradecido de que estéis aquí con nosotros. Y oye, enhorabuena por esto que habéis plasmado aquí, porque, pues, vamos, ya digo que a cuántos nos gustaría tocar así. Hombre, yo nunca me he propuesto realmente ser músico, yo creo que porque veo a gente como vosotros y realmente se me quitan las ganas porque digo, es imposible, ¿no? Pero que realmente está muy bien.
A nosotros nos pasa también, ¿eh? Vemos a gente y decimos, hostia...
Todavía hay gente que decís...
Mucha peña.
Bueno, sí. Hablando un poco de la gestación de la banda, porque sobre todo pues podemos hablar de Mikel Gómez, que viene de Children, Borja Minteguiaga, que ha estado pues con Valfegor, también ha estado con alguna otra banda vizcaína, ahora no recuerdo el nombre.
Bori
Delivery también. No sé si has hecho algo más, porque todavía eres también bastante joven, ¿no? Pero bueno, tocaste también en aquel tributo a Death, también, sí, participaste también por ahí. Y es lo que sabemos que has podido realizar. Y luego tenemos a Iza, que también es el miembro de la banda, que tenemos igual en cuanto a lo que es el bagaje musical, igual te hemos seguido menos.
Pues yo estuve aquí contigo hace un tiempo también, cuando...
No me digas eso, tío.
Hace ya unos cuantos años, ¿eh?
Lo que pasa es que tenía pelo.
Por ejemplo, sí. Tocaba las teclas,
con Cry,
¿no?
Tocaba
las teclas.
Claro, pero es que yo te tenía como teclista.
Su aspecto físico ha cambiado.
Eso es. Sí, ahora no tengo pelo y tal. Pero bueno, ahora no tengo pelo, pero bueno.
A mí ya me afecta mucho el Alzheimer, la edad, yo qué sé. Pero
es que cuando estaba viniendo aquí digo, hostia, yo creo que aquí he estado antes, tal.
Sí.
Y sí, con Craig estuve aquí también.
Tampoco te acordabas del todo, ¿eh?
No me acordaba del todo, no. No tenía claro calles y así, pero sí. La verdad es que vine aquí. Sí, uh-huh. Sí. Hace ya unos cuantos años.
Con Craig, el grupo sigue, pero...
Sí, el grupo sigue, creo.
Tú ya no estás dentro. Eso es un poco lo más relevante que has hecho.
Toco en Mandrágora Negra también, en pianos.
Otros que no conozco, ¿no?
¿Eh?
Otros que no conozco, digo.
No sé si habrán venido aquí antes.
Sí, han estado aquí con nosotros, sí.
Pues sí, y prácticamente eso, no... Nada más, vamos, en esos dos grupos y...
No está mal, ¿eh?
No está
nada mal.
Sin más.
Bueno, ¿cómo ponéis un poco en común la idea de decir, vamos a juntar una banda y una banda que vaya por este estilo que habéis decidido hacer?
Hombre, yo creo que eso lo empezó Borja un poco la idea, que te gusta el mismo, porque sí...
Sí, yo empecé con Javi Martín, el que era guitarrista de Lamprea también. Uh-huh. Y nada, decidimos hacer simplemente un tema juntos y nada, subirlo a una red social, al YouTube o lo que fuera. Y bueno, tuvimos una buena sensación entre los dos y luego hicimos hacer un EP.
Uh-huh.
Y después del EP dijimos, pues vamos a hacer un grupete a ver qué tal. Y ya le dijimos a Mikel y luego se puso en contacto a Andoni también, uh-huh, que estuvo con nosotros tomando el bajo.
O sea, que ha habido ya en la banda...
Sí, han habido cambios.
Sí.
Ha habido cambios antes ni de siquiera tocar un concierto.
Sí, eso es.
Eso son cambios previos a que podemos decir que la banda
O sea, son cambios previos a que la banda fuera una banda, uh-huh, digámoslo así.
Sí.
Porque realmente, pues bueno, pues al final estábamos más eso, pues haciendo cosillas.
Sí.
No llegábamos a todavía verlo en un contexto de verlo en directo y cosas de esas. Uh-huh. Pero bueno.
La banda así, empezó... Pues, sí. Relativamente hablando, pues cuando entró...
Es cuando Iza se consolida y sí que ahí ya se queda el trío que estáis ahora, ¿no?
Sí, se considera más una banda.
Y encontrar músicos así de nivel es sencillo, es difícil, porque claro, queréis hacer algo como muy técnico y luego cuesta encontrar a gente que sea implicada y que tenga el nivel, ¿no? Porque esto es un, para mí es un reto, vamos, lo que habéis planteado.
Sí, al final un grupo implica todo, medios, económicos, obviamente, sí, el nivel instrumental, que también es muy jodido, y luego también que como grupos sepas llevar ideas a cabo, ¿sabes? O sea, que todo sí, encaje al final. Sí, sí. Puedes encontrar a alguien muy bueno, pero que no encaja nada en lo que haces al final. Y bueno, yo creo que hemos encontrado una buena... Buen trío.
Sí, estamos a gusto.
Un buen equilibrio.
Eso es.
Y el hecho de que cada uno sea de un sitio diferente, no sé si influye en algo, porque bueno, al final todo es tiempo, ¿eh? Hablamos de dinero también.
Sí, sí, sí.
Luego desplazamientos, aunque sea relativamente cerca, claro, no es que seáis uno de aquí y otro de Madrid, pero sí que es verdad que tenéis que, bueno, que tenéis que viajar, que tenéis que moveros, ¿no? Para ensayar.
Sí, sí. Hombre, por suerte ellos dos son de al ladito, están al lado. Entonces ellos que se encargan más de hacer la composición principal, lo que es las guitarras y todo eso, ellos se ponen a componer y luego me pasan a mí. Entonces yo ya a mi bola, ya hago yo mis baterías y tal.
Sí.
Entonces por esa parte funcionamos bastante bien.
Pero con la tecnología que tenemos, pues el Guitar Pro, por ejemplo, pues la verdad es que es una herramienta que vale mucho para eso también. Y podemos trabajar desde casa, podemos enviarnos ideas, podemos hacer cosas y luego hacer unos ensayos, por eso antes de cada concierto, cuando tengamos que preparar algo, tal.
Sí.
Y ya está, es como solemos trabajar, vamos.
Claro, porque la cosa luego tiene que funcionar en vivo. Por mucho que hoy en día con esto de internet también es todo muy sencillo y estamos todos más conectados, pero luego yo cuando vi en directo vi que había una compenetración, diría que hasta química, ¿no? entre vosotros tres.
Sí, ya te digo que eso, al final además pues ha sido eso, o sea, creo que antes de aquel vuelo ensayamos cuánto, un mes o dos meses o así.
Sí.
Juntos estaríamos ensayando un mes o dos meses.
No ensayamos mucho.
Sí, sí, sí. O sea, la mayor del trabajo la hacemos cada uno en casa,
su propia casa,
y luego es llevarlo y tal, y juntarlo todo.
Bueno, teníais claro que la propuesta tenía que ser instrumental, es algo que teníais en mente.
Sí.
O, yo que sé, igual es que no encontrábamos cantante, pues mira, pues
no, yo creo que sí que, yo creo que sí que lo teníamos claro.
Sí.
Sí, sí,
sí.
Querías que fuera así, ¿no?
Sí, por el rollo de ser.
En cuanto a voces, por ejemplo, tenemos diferentes gustos también.
Sí.
Yo me imagino esto, vosotros habláis de que hacéis death instrumental, lo que pasa que bueno, al final es metal progresivo en general, diría,
sí,
diría
sí,
yo, pero sí que tiene una tesitura oscura y agresiva,
eso
¿no?
Es, eso
podemos decir.
Sí.
Yo me imaginaría más bien voces guturales aquí, claro.
Sí, obviamente.
Sí.
Sí.
Por eso, diferentes gustos,
sí, sí,
pero
sí,
todos
sí
vais por el lado extremo.
Sí.
La cosa es, claro, ¿cómo explicarla? ¿Vosotros estáis de acuerdo con la etiqueta? ¿Es death metal lo que hacéis? Porque si falta la voz, precisamente... Claro, es cuando dices, claro, ¿cómo es posible si una de las características del death es precisamente la agresividad y la guturalidad en la voz, ¿no?
Sí.
Y aquí no hay voz, pero vosotros sí que vais un poco por ese palo, ¿no?
Tal vez los blast beat de la batería también.
Sí, yo lo tiraría a un death progresivo.
Sí.
Porque tiene elementos progresivos, melódicos también, tiene melodías pues muy abiertas, muy, muy espaciales, digamos así. Pero también tiene el rollo ese pues muy death metal, ¿sabes? Los blast beats, los bombos rápidos y todo eso. Entonces, pues,
sí, cosillas oscurillas también por ahí.
No sé si hay alguna banda o algunas bandas en las que, no sé si os pueden haber influido. Tocasteis con Oscura,
sí,
y es, yo creo que es una
de
referencia, pero claro, no son instrumentales. No sé si... No, eso yo creo que os hace más originales, para mí, por lo menos. Pero al final, vosotros, que para llegar a este nivel de músicos, pues tenéis que ser bastante más frikis que yo, pues seguro que habéis escuchado de todo, ¿no?
Sí.
Entonces,
hombre, sí,
claro, probablemente tengáis alguna referencia a ese nivel, banda instrumental, que pueda hacer algo similar a lo que hacéis vosotros o que os haya influido.
Hombre, yo creo que influencias así grandes, para mí por lo menos, son Animals as Leaders, Conquering Dystopia, Oscura,
sí,
la parte instrumental de Oscura es tan muy técnica,
sí,
obviamente, es muy técnica. Para mí esos tres serían los que más me han influido...
Eso ya personalmente hablando.
Sí,
o sea, lo bonito del EP este, al final es un poco Javi y yo componíamos en base a la relación que teníamos él y yo en ese momento. O sea, es más de esencia. Si no, igual no escuchaba ninguna canción y decía, va, pues voy a hacer un riff de este rollo. O después de haber escuchado algo, me salía algo de ese rollo.
Uh-huh.
Era más un poco la relación que teníamos entre él y yo.
Dejar un poco más la mente en blanco, por
sí,
ejemplo.
O sea, al final componíamos en base a cómo estábamos en ese momento,
uh-huh,
él y yo, por decirlo de alguna manera.
Sí, de hecho, leía en tu Facebook que no hay nada como estar chungo para que te venga la creatividad o algo así.
Sí, sí.
No es un tópico, es una realidad.
No, es verdad, a mí también me ha pasado.
Sí. Está bien, sí.
Pero claro, en principio si estás chungo te saldría algo como, no sé si melancólico, también depende, agresivo, si lo que te genera precisamente rabia.
Sí, eso es.
No, pero puede ir por ahí la cosa. Siempre si estás chungo las sensaciones como que son más negativas,
sí,
¿no?
De hecho, ahora estamos poco a poco componiendo una larga duración y está cambiando un poco el concepto igual.
Sí. ¿Hacia qué lado?
Yo diría que más progresivo
todavía igual.
Sí. O sea, sigue teniendo los elementos de death metal así más trayeros, pero yo creo que tiene mucha melodía. Sí,
lo que noto es que
tiene más melodía.
Es un poco más fluido todo igual. Sí. Transiciones y cosas así, pero lo que viene siendo la mala hostia la tiene. O sea, tiene.
De todas formas, aunque hablamos de unos temas técnicamente impresionantes, pero también habéis conseguido darle como un aura ambiental con diferentes arreglos. No sé si hay alguien que haya tocado en concreto el teclado o está hecho directamente en el estudio, pero hay algunos detalles. Evidentemente ha sido tú, ¿no? Pero en principio no tenéis teclista.
Pero es mejor teclista que bajista. Y todo, o sea que...
Pues,
de hecho, él no toca el bajo. Él toca el teclado.
Eso es. Intento tocar el bajo haciendo tapino como puedo, vamos, porque...
Sí, bueno, hay veces que le ves está tocando el bajo y dices, parece que está tocando el piano directamente.
Por eso, pero porque yo toco el piano y yo el bajo, tío, sin más. Pues bueno,
sí.
Intento adecuar pues lo que sea, el nuevo instrumento, vamos, vamos. Y lo de las teclas, eso, pues bueno, sí, hemos hecho algunas bases, alguna cosa así, pero hay otras muchas cosas que basamos pues en guitarras limpias, por ejemplo, para darle un poco más de ambiente. Uh-huh. O sea, no es solo piano, es... algo más que se le mete a la propia mezcla para que sea un poco más grande.
Sí.
Pero las limpias también tienen bastante importancia en el disco este.
Que sea más envolvente, ¿no? Que no sea solamente un disco para músicos, que puede serlo, porque quien sea músico o quien haya escuchado mucha música, yo por ejemplo, a mí me gustan estas cosas porque he escuchado tanto que me gusta fijarme en ello, ¿no? Pero no lo escucho como puede escucharlo un músico y decir, ¿cómo han conseguido hacer esto? O cómo... Vamos, no es un reto para mí, por ejemplo, emularos a vosotros, ¿no? Pero lo cierto es que esos detalles, que sea ambiental, que cada composición tenga un aura, sí que hace que no sea un disco, no lo podríamos calificar de un disco para músicos, ¿no? Cualquier persona lo podría captar, bajo vuestro punto de vista.
Sí, digamos que con esas ambientaciones eso lo que haces es transmitir algo. O sea, ya no es solo traya, estoy tocando a toda hostia y haciendo de todo, sino que esas ambientaciones le dan eso, pues lo que tú dices, una aura que te puede transportar a algún lado, que te puede hacer estar hostia que relajante, hostia que melancólico, que no sé qué, que te transmite algo.
Igual como mucha gente igual piensa que contra más rápido mejor, esto al final no son las olimpiadas. O sea, sin más.
Y luego también está el tema de transmitir, porque mucha gente siempre, es una frase casi hecha, ¿no? De músicos muy técnicos, músicos fríos.
Sí, a eso quería llegar.
No tiene, yo tengo muchos ejemplos de que no es así realmente. Hay ejemplos que sí,
en algún caso
puede serlo, pero en vuestro caso no tiene por qué ser así, porque los temas transmiten, tú lo escuchas y transmiten. No...
Sí, por eso. Uh-huh. Era lo que intentábamos conseguir con esas ambientaciones y eso. Que sea algo que te transmita algo. O sea, que no sea técnica por técnica,
que te genere alguna sensación.
Que tenga alma, vamos.
Yo, de hecho, a nivel técnico tampoco puedo meterme demasiado, ¿no? Yo simplemente las sensaciones que capto, pero sí me llama la atención que una guitarra no tenga clavijero, por ejemplo, ¿eso qué significa? Porque yo lo he visto muy pocas veces, ¿no? No es lo habitual.
Sí, no,
pero
eso
qué, ¿qué significa? ¿Cómo se afina eso?
Se afina
desde atrás, ¿no?
Desde el puente, sí.
Pero es exactamente lo mismo.
Es lo mismo, solo que... ¿no? Igual te da mucha más estabilidad, la guitarra no se te mueve.
Un hecho de comodidad, ¿no? Al final,
sí, es muy cómoda. La pala ya para mí sobra.
Además,
pesa muy poco y para directo es genial. Sí.
Pues igual se empieza... No sé, yo de momento sigue siendo algo muy raro de ver, ¿eh?
Bueno, al final eso se llevaba muchísimo en los 80 y así. Ahora empezaba a volver.
Uh-huh. Sí. Bueno, vamos a escuchar algo más y seguimos hablando, por supuesto, del disco, que tiene más cosas. Hablamos un poco de los temas, las colaboraciones... y en definitiva lo que se encuentra dentro de este Neuroqualescence que estamos hoy presentando aquí en La Mirada Negra, el primer trabajo que nos llega de Lamprea. Y hemos empezado con Abulia. Si queréis nos explicáis un poco, porque claro, es una pregunta que además lo hago mucho a las bandas instrumentales, ¿qué nos cuenta una canción que no tiene letra? ¿No? ¿Qué nos ha contado, por ejemplo, Abulia? ¿O qué nos ha dicho? ¿En qué os habéis inspirado?
Borja, vamos a hablar.
Al final el concepto del EP es... Al final son todo trastornos psicológicos, menos el primer tema, que es Neuroqualescence, que eso es una conexión de neuronas que fue cuando Javi y yo empezamos a componer. Uh-huh. Al final lo que teníamos era una conexión entre él y yo, y lo llamamos de esa manera. Y los demás son todo trastornos psicológicos. Uh-huh. Julia, por ejemplo, es una extrema indecisión de de sobre la vida, de
qué camino tomar, ¿no?
Sí. Uh-huh. Es una extrema indecisión generada por la ansiedad. Angst, por ejemplo, es ansiedad en noruego. Uh-huh. Y tinnitus, aparte de, bueno, es un el mítico pitido que podemos escuchar igual tras un concierto, uh-huh, o lo que sea, también está provocado por una brutal ansiedad. Que son
que
implica escuchar ruidos, sí, que los demás no pueden escuchar, que solo tú los escuchas.
Uh-huh. O sea, todo sigue la misma línea.
Sí. O sea, es un poco el concepto un poco macabro, entre comillas.
¿Enfermizo? Es un
trastorno, sí.
¿Y por qué os dio por ahí, por ese lado?
Bueno, yo no...
Hombre, en principio la música que hacéis vosotros no es para hablar de algo excesivamente alegre, ¿no? Por lo menos por lo que de momento habéis plasmado aquí. Pero bueno.
Sí, bueno... Igual, pues tras pasar una mala época, pues al final lo que ha salido es esto. Uh-huh. Y poco más.
Bueno, pues ahora ¿cuál ponemos? Hemos empezado con Abulia y os dejo elegir. Incluso tenemos la versión también de Conquering Dystopia, si queréis. Pero bueno, lo que vosotros me...
Ah, la que gustes.
A mí me gustan todas.
Pues...
Hombre, realmente la más redonda es Angst, que ya es la más larga también.
Sí, siete minutillos.
Sí, pero bueno, si queréis la volvemos a poner. Ya son en el programa, la podemos volver a poner o...
La que quieras, Antonio.
Sí.
Sí, sí. A tu gusto.
Venga, pues vamos con ese Angst, que es además luego hablamos de las colaboraciones, es la que cuenta con pues bueno, con un buen número de colaboraciones, Eol en las voces, Soraya Mera también mete voces. Ahora puntualizamos lo de que es una obra instrumental y hay voces. Sí. Pero bueno, ahora lo va a escuchar la gente, ¿no? Que realmente hay voces, pero no hay letra. Y Christian Wendner, que es, vamos, tiene que ser una referencia para vosotros sin duda, porque ha estado en Necrophagis, en Oscura, en otras bandas, precisamente muy técnicas, que es lo que a vosotros, eso sin es, duda, os tiene que haber influido. Pues vamos con él, que es el número 4, para que nos lo seleccione Mari José, y que suene ese Angst, que a mí también me parece, no sé si por las colaboraciones o no, la pieza más redonda, realmente, es la que más... No sé, como que más satisfacción te produce.
Sí, es muy completa.
Sí, eso es la más completa. Vamos con él. Bueno, pues ahí habéis tenido este ANGS, un tema pues donde hemos encontrado esas colaboraciones que hemos mencionado anteriormente. Teníamos a Soraya Mera de David Moon, que es una de pues bueno, una de las voces que habéis escuchado, como habéis visto, de forma muy muy ambiental. También teníamos aquí a EOL de Numeri EFOR, ¿verdad?
Si no, EFOR.
De EFOR solo, ¿no? Sí. Vale. Y luego esa colaboración internacional de Christian Mwendner, que precisamente en lo que es el de técnico, creo que es una de las figuras verdaderamente importantes, porque ha estado en bandas tan claves, ¿no? Como Necrofagis o como Oscura. ¿Cómo surgen un poco todas ellas? Porque la de Oli y Soraya, supongo que más cercanas, ¿no? Pero sí. La de Christian, contactar con él, o no sé, ¿fue sencillo? ¿Fue?
Sí, no fue complicado. Y al final tenía un trato cordial con él mediante las redes sociales y así, sí. Pues ahí igual de haber colgado algún vídeo. Había como un feedback ahí entre los dos. Y Cristian ha sido uno de mis guitarristas favoritos hasta a día de hoy. Uh-huh. Y dije, joder, pues vamos a intentarlo a ver, ¿no?
Me si cuela.
Sí, y al final pues eso, accedió y genial.
Accedió sin más, ¿no? Sin pedirte
sí,
nada.
Sí, no,
cambio,
genial,
y...
fue genial, sí.
Sí, la verdad es que sí. Nos quedamos bastante, digamos, hostia de puta madre.
Sí. Uh-huh.
¿Y, las otras algo... y las otras por cercanía, ¿no?
Va, somos... más que por cercanía igual, por... Porque esa parte igual era para esas personas, directamente. Pues, por ejemplo, el cacho de All, al final es un cacho un poco más blacker. Sí. Y si escuchas el trabajo de Numen y Elfor al final, dices, hostias, pues igual no hay nadie mejor
ya no
para
sois,
esto.
Ya no sois 100% instrumentales, ya hay dos voces.
Igual de ambiente.
Eso es,
¿no? Sí. Porque no hay letra, pero sí que es verdad que ahí se os metió en la cabeza,
sí.
¿No? Que tenía que haber alguna...
Sí,
voz,
es,
¿no?
Es todo transmitir esa... Sí, sí, eso es. Darle más capacidad de transmisión a esa parte.
Es para generar el
eso
propio
es.
Ambiente, no es para que esté en primer plano tampoco,
eso
como
es.
Si fuese una voz
exacto.
Normal.
Uh-huh. Y luego no son las únicas colaboraciones, porque también está la de Javi Martín, este sí, de Numen, ¿verdad?
No. Javi Martín es el que tocaba en... No te preocupes. Tocaba en la Amprea. Fue con el que
sí.
Empezó... Con el que empecé
sí,
a...
que me has comentado antes, sí, comentado
sí.
Antes, ¿no?
Sí.
¿No? Y pues no sé por qué yo tenía en mente...
No te preocupes, no.
Pues igual tengo, un fallo en la crítica que os he hecho.
Sí,
no, eso se corrige, que hoy en día
sí,
¿no? Las cosas no están en papel y ya no hay que hacer fe de ratas, ya dices,
no,
lo cambias y dices, ¿cuándo he dicho yo eso?
eso es mentira.
Eso no lo he dicho nunca, ya está. Bueno, pues también está esa colaboración, ¿no? Con un buenísimo
sí,
solo en el
más que programa. Colaboración, al final el solo lo hizo cuando estábamos los dos y es entra como dentro del proyecto. No es como, yo no lo veo como una colaboración. Al final ha sido parte de este proyecto y dejó su huella.
Su parte de... Su granito
sí.
De arena, digamos.
Sí, dentro de este proyecto. Además de toda la composición que...
Eso es.
O sea, que hemos hecho entre él y yo. Básicamente el CD este es entre él y yo.
Uh-huh. Y bueno, es una banda que sorprende también a nivel compositivo porque sois un tanto imprevisibles. Porque claro, alguno puede decir progresivo todos los temas largos, ¿no? Sin embargo, no tiene necesariamente por qué ser así. Hay temas de un nivel de intensidad muy diferente a otros... Hay temas que comienzan de manera muy diferente a otros y hay desarrollos completamente diferentes en los cuatro temas vuestros, ¿no? Sois una banda un poquito imprevisible en ese aspecto, algo que me gusta, porque no por ser más técnico muchas veces vas a sorprender más, sino que hay veces
no.
Que enseguida calas al tío y dices, mira, todos los temas llevan como un mismo patrón,
eso
¿no?
Es.
Aunque luego el tío haga mil virguerías o los músicos hagan mil virguerías. Vosotros sí que sois un poquito más anárquicos ahí a la hora de componer, ¿no?
Hombre,
sí, hay plena libertad.
Eso es. Que al final cada tema buscas que tenga una su propia esencia, como quien dice. Y yo la verdad es que siempre he preferido para temas técnicos que sean más cortitos. O sea, porque al final son cortos, te hacen pipa y te lo comes y dices, hostia, otra vez.
Uh-huh. Y
al final, si es muy largo,
sí.
Temas largos más, si es mucho más ambiental, sí que suelen ser temas largos, pero tema técnico mejor corto que van más pipa y ya está.
Uh-huh.
Directo.
Y luego habéis metido ahí la versión de Conquering Dystopia, que yo he conocido al grupo por vosotros. No sabía que Jeff Loomis de Nevermore, que es igual el más conocido, aunque hay músicos buenísimos en la banda. Yo cuando decíais una versión de Conquering Dystopia y tal, dije, pues serán unos clásicos que me he perdido por ahí y tal. No, el trabajo es de hace bien poco, 2014, si
sí,
no me
2014.
Equivoco.
Sí, hace pocos años.
Y sí que es verdad que a vosotros, pues bueno, se os ha influido. Vosotros sí estáis atentos a lo que se está haciendo en este estilo en la actualidad, ¿no?
Sí, yo lo conocí por el batería, que es Alex Rudinger, que es otro que es una influencia muy grande mía. Y bueno, pues, nos moló el tema. Dijimos en un principio íbamos a hacer un cover él y yo. para YouTube y así, Borja y yo, para hacer un poco pues un vídeo así sin más. Y al final pues dijimos, hostia, pues lo metemos en el EP y ahí está.
Supongo que no sé si habéis valorado darle la vuelta, porque es un rollo muy similar al vuestro, ¿no? Que ellos hacen realmente.
Sí, digamos que tiene ciertos parecidos.
Podría ser un reto haber cogido una versión como más conocida y haberle dado la vuelta a vosotros a vuestra manera, aunque sea en plan instrumental, metiendo la melodía y tal. No sé,
sí, si... también habría sido buena idea, sí.
Bueno, no la habéis valorado, ¿no?
Ningún no, modo. La verdad es que no.
No, para nada.
Bueno, el título...
Pero mira, ya tenemos para la siguiente.
El título de la obra es Neuroqualescence. Explicándonos un poco ese título. Nos habéis dicho por dónde va la línea conceptual del disco, pero casualmente el tema que da título creo que me has dicho que es el que no va un tanto por el mismo palo, ¿no? A nivel de lo que nos contáis. Vamos.
Sí, el...
Y sin embargo da título a la obra.
Sí, eso es. Sí, al final, como ha sido el primer trabajo de la Amprea, todo empezó... entre Javi y yo, y al final lo que teníamos era una conexión de neuronas entre él y yo, sí. Y se llama de esa manera. Y ya está.
Y eso es.
No tiene mucho más misterio.
Y luego, el nombre tiene que ver con el pez este raro, ¿no? Que he visto por ahí,
sí,
no sé.
La Amprea.
La Amprea, ¿no?
Sí, una especie ahí de anguila.
Sí, claro, pero yo he tenido que buscar porque no tenía ni puñetera idea de lo que era, ¿eh? Digo, voy a buscar un poco en internet a ver qué significa esto, ¿no? Y al final aprendo con. Lo que se aprende con el metal, ¿no?
Sí.
Si las madres y los padres supieran.
Para que digan que todo es ruido, ¿no?
¿Por qué un poco ese... No sé, ¿os habéis fijado en un tipo de pez concreto para decir, así llamamos a este proyecto?
Hombre, estábamos por poner salmón, pero no.
Pero eso no lo hubiéramos buscado en Google, ¿no?
No, tampoco tiene mucho misterio, o sea... Nos pareció correcto llamarlo la Amprea, o sea, sin más. Y luego pues también tiene, como este pez es un poco, es una especie de anguila que se mueve mogollón, pues al final hace igual alusión a muchos pasajes que hay dentro de nuestra música, que son muy versátiles.
Sí, o sea, un poco laberíntico, ¿no?
Un poco el
trayecto que nos lleva por vuestras canciones. Sí. Luego habéis cambiado la E por un 3, que no sé si eso os condena a ser un trío.
Sí.
Eso además fue una historia curiosa, porque fue por temas de que estaba el nombre cogido.
Sí.
La Amprea con la E estaba cogido. Entonces, claro, dijimos, hostia, ¿qué podemos hacer para seguir con el nombre y que no sea el mismo? Y pusimos el 3 y mira, casualidad que somos 3, pues al pelo.
Ya no podéis ser 4. ¿Eh?
Si hay 4, no,
si hay cuatro.
Si en algún momento hay 4, el cuarto está detrás de un bimbo.
Bueno, pues como decimos, la verdad que merece mucho la pena este trabajo que está producido por Iza. Tenéis productor en la banda, eso es una ventaja, ¿no? También es verdad que cada vez es, entre comillas, más sencillo que los músicos hagan sus pinitos con home studios y demás, pero en este caso tenéis
al final cada uno tenemos. Sí. Borja tiene en casa para grabar las guitarras bien. Yo tengo para grabar las baterías.
Pero lo mismo también.
O sea que,
yo lo mismo, ¿no? También. Productor somos todos.
Sí.
Yo me encargué más de lo que viene siendo mezcla, máster. Yo di lo que viene siendo el concepto técnico. Eso es. Y luego entre todos, pues eso. Así que oímos, cambiamos. Mira, por esto así, por eso esto tal. Porque al final generar un sonido para nuestro grupo que fuese nuevo, que fuese... entendible,
desde cero
es pues complicado. La verdad es que costó bastante, porque siempre vas con unas ideas de, pues bueno, el heavy suena así, el rock suena tal, ¿no? Pero claro, la Amprea no teníamos una idea de cómo sumarlo todo. Uh-huh. Y oyendo, escuchando, pum pum, pues al final creo que sacamos pues un bastante buen resultado. Uh-huh. Y poco más, hicimos todo pues en el estudio mío, pues enviamos para un lado, otro, y la verdad es que se oye bien en casi todos los sitios, así que...
El problema a veces es que se suele buscar la opinión de una persona de fuera de la banda, ¿no? Para que dé un poco su visión. Ese es el problema de que el productor esté dentro del propio grupo, ¿no?
Sí, a veces es un poco arma doble filo.
Sí, eso es. Pero claro, también está el tema de que, aunque producéis vosotros el disco, podéis pedir opinión a gente.
De todas maneras, antes de sacar justo el máster final, sí que llamamos a dos...
Sí.
A dos amigos y escucharon todo perfecto, todo bien para ellos y dijimos, claro, damos al ok y a tomar por culo y lo sacamos y ya está.
Porque es que al final pasas tanto tiempo escuchando.
Nos volvemos un poco
final,
locos.
Al final era enfermizo.
Sí, era enfermizo.
Escuchábamos
ya.
Muchas horas y... no las sabía y cosas así.
Y luego la opinión que habéis recabado ya de la gente cuando os ha visto en directo, cuando ha escuchado, por ejemplo, este EP, ¿con qué os encontráis? ¿Con qué? hay más gente de lo que parece que realmente tiene la, no sé, la cultura, o por lo menos está tan, tiene el oído acostumbrado a escuchar música lo suficiente como para valorar lo que realmente hacéis vosotros, que merecería, pues no sé, mucho más que simplemente estar aquí hoy, por ejemplo, y que realmente pues que tuvierais una salida como banda importante, llegando a muchísima gente, porque realmente pues esto lo merece, ¿no? ¿Con qué os habéis encontrado? ¿La gente comprende la propuesta o sin embargo no sé, sigue siendo algo muy como muy complejo para el público medio, ¿no? Podemos decirlo.
No sé si la gente realmente lo comprenderá, pero lo que estamos teniendo es un apoyo increíble.
Sí, o sea, todo muy positivo, sí, de momento.
O sea, todo de momento ha sido todo positivo. O sea, no nos ha dicho nadie nada negativo. O sea, hemos tenido mucha suerte en ese sentido, pero bueno, o sea, también si alguien viene y nos dice algo negativo, también será bienvenido, obviamente.
Mientras sea constructivo.
Claro, exacto. Si es decir por decir, pues mira, pues me entrará por aquí, me saldrá por allí. Pero si es algo constructivo, por supuesto que será bienvenido.
Nadie os ha dicho lo típico, ¿no? De lo que decíamos antes de la frialdad o de que...
No, en cuanto a la voz, igual, sí, joder, pues aquí igual me hace falta voz y tal. Digo, bueno, pues si te hace falta voz, igual escucha otro grupo.
No, de hecho, se nos han ofrecido cantantes para cantar. Y no uno ni dos, sino creo que unos cuantos.
Ajá. Y cantantes con mucho nivel.
Pero lo tenéis claro, ¿eh?
De momento
no hay... Nunca digas nunca, ¿no? Pero...
No, vamos a decir nunca, pero de momento tenemos claro que es instrumental y va a seguir así. Sí. De momento.
Pero aunque llegue a menos gente.
Pues es curioso que seáis, veáis el lado positivo, porque estoy acostumbrado a ver músicos que realmente siempre se quejan mucho, ¿no? De cómo está la situación, de cómo está el panorama, de que la gente no escucha música, de que este país es lo que es, de que... Vamos, lo de siempre, ¿no? Pero eso sí que está ahí, contra eso también tenéis que batallar.
Sí,
es evidente que no, esto no va a salir de forma general en un medio grande o masivo. Tendría que cambiar muchas cosas.
Ante eso tienes dos opciones, o te quejas y no haces nada, o sigues haciendo tu música, ya está. Y nosotros pues, nos decantamos por la segunda. Hacer lo que nos gusta y fuera. Sí, independientemente de saber de cómo está la escena, cómo está este país... Es lo que hay.
Es lo que hay, sí. Por suerte, además, Borja tiene mucho contacto fuera y el CES se está moviendo mucho fuera.
De hecho, eso os iba a decir, sí. A nivel internacional, no sé si algún sello podría editar. No sé, esto ya lo habéis editado vosotros, ¿no?
Sí.
Pero igual el próximo disco, porque con el nivel que hay aquí, yo entiendo que podéis ser apetecibles para cualquier sello especializado un poco
en este
estilo. Vamos, no sé si ahí hay algún contacto.
Hombre, para el siguiente sí que vamos a intentar moverlo más en ese ámbito para ver si... Porque al final eso quieras o no, pues te ayuda al final a distribuirlo, uh-huh, obviamente. Uh-huh. Así que a ver si hay suerte y sale algo.
Tampoco es nuestra prioridad.
No, no es nuestra prioridad al final, pero... Si es algo de cara al futuro que hay que hacerlo con paciencia.
Si sale bien, pues también. Y si no bien, eso es.
Si algo que hay que tener en la música es paciencia, así que... Poco a poco...
Y disfrutar.
Disfrutando de lo que hacemos y...
Es una de las cosas que suelo decir yo siempre a las bandas, porque estoy cansado de ver grupos que sacan un disco en 6 meses, se separan porque se han quemado, porque no sé qué
está. Sí,
porque
sí,
no
sí
se han comido.
Es que
no sé lo que esperaría, sí, pero
no, pero yo claro. Pasa eso muchas veces porque hacer un CD también es muy duro a nivel personal, depende cómo lo hagas. O sea, porque es un trabajo muy muy frustrante, muy duro, puede ser muy muy frustrante si no te salen las cosas como quieres.
Pero haces esto porque te gusta, nadie te obliga a hacerlo.
Exactamente.
O sea,
nadie te obliga, pero es verdad que también es una profesión.
Sí.
Vosotros os lo podéis tomar como ello, o tenéis que dedicar, como suele ocurrir muchas veces, muchas horas a otras cosas, ¿no? Aunque parezca mentira, porque realmente, por lo que vemos aquí, es como si realmente sois profesionales de esto, ¿no? O sea, porque lo hacéis de forma profesional. O sea, está hecho a la perfección, ¿no?
Hombre, al final ganarse la vida con esto es muy jodido. Sí. Muy jodido, obviamente, como todos sabemos. Sí. Es muy difícil sacar dinero como para vivir. Al final, pues cada uno tenemos nuestros trabajos, ¿tan? Como quien dice.
Sí.
Yo tengo la suerte, dentro de lo que cabe, que el curro mío también tiene que ver.
Sí, al final, sí, ellos dos trabajan más. Entonces, con lo que trabajan más.
Sí, es el tema, que hay gente que te dice: yo vivo de la música, pero no vives de hacer música.
Eso es. Vivir de ser músico es muy complicado.
Uh-huh. Y el tema este de los vídeos, he visto que siempre estáis sacando vídeos de solos de guitarra, de cosas así, ¿no?
Sí. Yo estoy igual un poquito más activo, igual en las redes sociales. Sí. Y no, me lo paso bien haciendo y también conoces mucha gente dentro de las redes sociales y está genial. Sí.
Hombre, hoy en día es el arma más potente.
Sí.
Oye, ¿el próximo disco cuándo lo tendremos? Ya que hemos hablado de él y lo tenéis muy claro.
Pues, porque hombre, todavía fecha no hay.
Esto ha sido como una toma de contacto, ¿no?
Sí, digamos que sí, ha sido como un...
Como un portfolio.
Eso es, han cambiado los tiempos y ahora es un EP porque tiene un buen sonido, una buena presentación. Antiguamente se hubiera sacado una maqueta, entiendo. Y ahora ya, pues... por cómo han evolucionado los tiempos, que ves, todo no es negativo. Lo positivo es que hoy en día ya no me llegan trabajos realmente casi a amateur. Todo lo que me llega es
sí, ya suena
un,
bien,
un nivel, aunque lo hayan hecho los músicos muchas veces en su casa. Pero todo suena muy bien. Entiendo que, no sé si como toma de contacto también un poquito a probar, ¿no? Y lo siguiente...
Sí, digamos más que a probar, no, sino como que teníamos 5 temas, estaban ahí...
Y queríamos cerrar esta etapa...
Cerrarlo ya, sacarlo... Sí. Porque, a ver, muchos temas estaban compuestos ya, o casi compuestos, hace... ¿Cuánto?
2 años.
2 años, casi. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, ya estábamos el y yo ya con ganas de sacarlo ya, olvidarnos de aquello y empezar con algo nuevo.
Sí,
claro.
De hecho, como, es como un punto y final.
Sí, ha sido sacarlo y a decir a lo siguiente.
Eso es.
¿Y será fácil veros en directo? Porque eso, hombre, eso es otra cosa.
Sí.
Además, que realmente tú sigues con Children también,
sí,
¿no?
Sí.
No sé si alguno. ¿Tú tienes algún otro proyecto ahora mismo? ¿Alguno de los
otra
otros?
Negra.
¿Sigues con ellos, no?
Sí.
Y de momento, en el caso de Borja, ¿esto es tu prioridad ahora mismo?
Sí, ahora mismo.
¿Musical?
Sí, musical.
Sí.
Sí, aparte de ser instructor de guitarra y demás, sí.
Sí,
como banda es mi prioridad. Sí,
uh-huh.
Sí que tengo más proyectos por ahí, pero
claro,
pero este es mi prioridad.
Bueno, será fácil veros en directo, ya digo, porque...
Hombre, ya te digo,
fácil,
creo,
no sé.
Creo que, a ver, al final la idea que tenemos más de tocar en directo, creo que es hacer menos conciertos, pero hacerlos en sitios buenos y con buen sonido. Porque al final esta música, si la haces en un sitio malo, que vais a sonar mal... No se va a entender nada.
Sea igual un poquito más exclusivo.
Sí, eso. Si intentamos que sea un poco más, que sean conciertos más concretos en sitios buenos, con buena acústica, con buen sonido, con buen equipo.
Sí, siempre depende de que el técnico tenga el día bueno también.
Sí.
Si no, se baja. Bueno, baja y
hombre, bueno, técnico. Sí, técnico solemos llevar al que solemos llevar con Children 10, que es el DSA.
Ajá.
Y bueno, con ese.
Sí, con ese.
Vamos, siempre va como
ese,
cohete,
con ese bien.
Que tenéis una garantía.
Tenemos, ¿verdad? Suerte ahí. Sí. Por ese aspecto tenemos suerte.
Bueno, pues yo espero que sigamos teniendo noticias vuestras, tanto de actividad en vivo como de ese próximo disco cuando llegue, porque llegará cuando os dé la gane, como bien habéis dicho, pues hay que disfrutar un poco del trayecto.
Sí.
Tenéis hoy en día la libertad que también da el hecho de que, como tampoco apoyan realmente las compañías, ha cambiado la industria y todo el mundo se queja, pero en parte lo bueno que tiene es que nadie os dicta ninguna regla a los músicos. Nos podemos encontrar con auténticas maravillas que igual en tiempos pasados se hubieran quedado en un cajón porque tampoco había la facilidad para editar discos como ahora. Estamos viendo bandas ahora mismo de los 80 que están editando obras que habían quedado grabadas hace 30 años y los están editando ahora, por ejemplo, y la suerte que tenemos en estos tiempos es que por fortuna eso no pasa hoy en día tanto y podemos tener obras como es en este caso, autoeditadas, pero que sin embargo no desmerecen, ya digo, a mi modo de ver, a lo que me puede estar llegando desde cualquier otra parte del mundo. Así que por ello, pues eso, pues reiterar la enhorabuena, el agradecimiento tremendo porque hayáis venido hasta aquí y que ya sabéis el camino para la próxima. Eso es lo bueno también.
Se agradece.
Muchas gracias.
Y ponemos lo que queráis. Ahora mismo vais a decir, no, elige tú. No sé, pero
vale. digo yo, Tinnitus.
Venga, Tinnitus. La número 3, que nos la selecciona Mari José. Y si me he quedado algo fuera de la entrevista, lo podéis añadir ahora.
Simplemente dar las gracias a ti personalmente y a la gente pues que nos está apoyando con este proyecto. La verdad que lo agradecemos mucho.
Bueno, merecido todo el apoyo que tengáis y para mí un placer. Venga, vamos con ese Tinnitus.
clásico del año 1993, tema que no faltó en el concierto de Paradise Lost en Bilbao. Pasado miércoles, día 25 de octubre de este año 2017. Breve crónica que realizamos ahora mismo. Venían dentro de esta gira, dentro de esta gira Road to Resurrection, que pasaba por la Sala Santana 27, un día... pues entre semana, y eso lo que conlleva pues muchas veces es que la presencia de público sea algo menor. Luego aparte también es una fecha muy saturada de conciertos, y que Paradise Lost tampoco es una banda que normalmente, vamos a decir, genere grandes emociones en vivo, hay que decirlo así, porque quien más, quien menos, quien les conozca, pues ya sabe por el palo por el que van los británicos. Eso hizo que hubiera unas 250 personas más o menos en la sala Santana 27, que es muy grande y no da la sensación de calor que puede haber en otras actuaciones. Y si encima la noche pues viene marcada por ese metal oscuro que tenían por bandera las tres bandas en liza, pues hace que la noche no fuera desde luego la más calurosa en cuanto a las sensaciones que te puede transmitir un concierto. En cualquier caso, yo tengo que decir que cabe destacar la originalidad de Sinistro para comenzar en esta tarde noche de miércoles, una banda portuguesa que basa mucho la presencia escénica en su vocalista, una mujer que bueno tiene una presencia en escena, que sabe acompañar pues por sus particulares bailes, movimientos espasmódicos y que es capaz de encontrar el sentido a una música muy compleja. No es de primeras escuchas ni mucho menos, muy densa, muy oscura, como el plano que solía llevar, que llevaba precisamente esta noche de metal en Bilbao. Pero bueno, no, yo creo que cabe destacar la originalidad, y a mí por lo menos creo que indiferente no van a dejar a nadie si les veis en directo, y que cabe destacar la voz que tiene la chica y la capacidad del grupo para generar esas sensaciones agónicas, ¿no? Nada positivo, vamos a decir, que pueda sacar en este caso. Me decía alguien, vamos, es si estás deprimido te cortas las venas. Pues bueno, pues por ahí iba el plano de esta noche, por un metal, como sabéis, pues bastante depresivo, melancólico, oscuro, y también llevaban ese mismo palo los Pallbearers, los americanos, que salían posteriormente, aunque en este caso llevándolo a una tendencia más progresiva, la verdad que los temas muy muy elaborados y también algo más de melodía, eso les hacía más asequibles para el público, que pues yo creo que valoró y comprendió mejor la propuesta de los americanos que de los anteriores Sinistro. Buen concierto el que hicieron, en cualquier caso la banda Pallbearers, que eran los segundos en salir, y dejando buena sensación ante un público que evidentemente sabía lo que había ido a ver, y precisamente ese tipo de emociones y sensaciones era lo que iba a encontrar con la actuación de Pallbearers. Y luego ya llegaba Paradise Lost, que hicieron, en cuanto a repertorio, fue verdaderamente, bueno, no voy a decir que excelente, porque siempre hay algo que te puedes dejar fuera, pero repasaron tanto Medusa, que es su último disco, como sus anteriores trabajos, como clásicos como el que hemos escuchado de aquel Icon, tema icónico este que hemos escuchado, True Believe, nunca mejor dicho. Es decir, que yo creo que en ese sentido pudieron dejar una muy buena sensación. Luego, lo que es la actuación, a mí me llama la atención la poquita luz con la que tocan. Yo creo que cosa verdaderamente suya, porque o petición suya, porque los anteriores grupos tuvieron una mejor iluminación. Vale que seas oscuro, pero bueno, habrá que ver también la actuación. De otra manera, yo creo que se podría plantear el concierto. Es que, de hecho, a Greg McIntosh prácticamente no le pudimos ver la cara. Le reconocimos con esa moicana que lleva actualmente, pero costó pues ver cómo tocaba, por ejemplo, era harto complicado, porque no había prácticamente luz en el lateral del escenario donde él se encontraba. Y luego, por otro lado, Neil Holmes siempre en el centro, la primera parte del concierto completamente parado, agarrado al pie de micro, vamos, transmitiendo nula alegría. Si eso es lo que pretende conseguir, pues lo consigue, pero también es verdad que luego se puede hacer algún tramo del concierto un poquito, por lo menos a mi modo de ver, un poco más pesado. No se engancha con el personal de la misma manera que si fuera un poquito más expresivo. Curiosamente, luego en la segunda mitad del concierto, a partir de Fate Divide Us, Dead Unite Us, yo no sé qué le pasó, pero a partir de ahí como que cambió un poco la tónica, se encendió un poco más, puso un poco más la carne en el asador, le ofreció el micro al público de manera un poco más habitual, parece como que se soltó un poco más y transmitió algo más de emoción. Pese a ello, yo critico este tipo de actuaciones porque yo creo que algo más hay que ofrecerle al público, aunque bueno, para gustos los colores, igual alguno me entiende que eso es lo que quieren conseguir y bueno, y tal vez sea entendible, pero yo sí que creo que algo más se debe conseguir. En cualquier caso, nadie le va a quitar la relevancia en la escena musical, en la escena del metal, como banda totalmente clave en estos sonidos góticos, oscuros, doom también. Eso no se lo va a quitar nadie, y que el grupo sonó muy bien y que demostró que legado canciones como para que simplemente con ese sonido y con ese aura que desprende la banda pues sepan acaparar o sepan captar esa esencia y esos sentimientos de los seguidores, ¿no? Pues evidentemente eso sí que lo tienen, ¿no? Sí que son capaces de llevarnos a ese terreno con el simple sonido particular, característico y genuino que posee la banda, y sobre todo cuando hay un buen repertorio como fue el caso de Bilbao. Ayer mismo, otras sensaciones, algo completamente diferente, vivíamos en el escenario Santander con este Michael Schenker Fest. Recordamos un clásico, Love is Not Again, y enseguida te hablamos también de lo que trajimos ayer de Santander en cuanto a emociones todavía muy presentes en nuestro cuerpo. Michael Schenker. Temazo de aquella época de Macaulay Schenker Group, aquel Perfect Timing. No faltó este tema en su repertorio, un repertorio muy selecto. La verdad que siempre se pueden echar canciones en falta, pues de la época de Gary Barden, Graham Bonnet, Robin Macaulay. Pero casi un sueño hecho realidad, el ver a los tres vocalistas legendarios de Michael Schenker juntos en un pues por primera vez, algo único, algo verdaderamente diferente y digno de ser vivido. Qué gran concierto el que ayer pudimos vivir en la Sala Escenario Santander, en la capital de cántabra, por parte de Michael Schenker, que viene recuperándose de muchas cosas en los últimos años. La verdad que cada vez se le ve mejor, más suelto en el escenario, más alegre en el escenario, y bueno, lo que no ha perdido nunca, ni en los peores tiempos, ha sido el feeling a la hora de tocar la guitarra, ese tacto tan particular, y es algo que a cualquier seguidor del hard rock, del heavy metal, enamora, sin ninguna duda. Pues bueno, el repertorio estuvo basado, evidentemente, en clásicos de la época, tanto de Gary Barden, que fue el primero de los vocalistas en salir al escenario, luego me pasó por ahí Graham Bonnet, y posteriormente Robbie McCauley. Dejaron para el final algunos temas de UFO, donde ya los tres vocalistas pudieron convivir conjuntamente en el escenario, aunque también hubo un momento anterior, que fue en Dancer, donde a Graham Bonnet le hacían los coros Gary Barden y McCauley. Y bueno, pues la verdad que sensaciones a flor de piel, con los vocalistas dando muy buen nivel. Fíjate lo bueno que tiene esto de que son en porciones reducidas, porque son 3-4 temas cada uno los que interpreta de cada época. Y la verdad que, vamos, hasta las dudas que podías tener con Gary Barden o con Graham Bonnet, que siempre está un poco ahí al límite, pues dieron muy buen nivel. Y especialmente cabe destacar a un McCauley que está, vamos, no viene, es que está en plena forma. Tiene este timbre vocal intacto que acabamos de escuchar en este clásico, tiene toda esa magia y además físicamente pues está muy bien. Sigue transmitiendo toda la grandeza, la esencia y el glamour del hard rock de los años 80, donde él dejó esta marca y esta huella en las obras de McCauley Schenker Group. Grandísima noche, la verdad. Incluso se atrevieron con un bis más que no estaba en el repertorio, ese shot de UFO que al final interpretaron. Yo creo que fue fruto directamente del gran ambiente que había en la Sala Escenario Santander, de lo que se había vivido en una noche que todo fue verdaderamente espléndido. Solamente podíamos poner como pequeña crítica que igual yo había quitado algún tema de UFO del final para precisamente interpretar más temas de la discografía con los cantantes que ayer estaban precisamente junto a Michael Schenker en el escenario. Pero es una pequeñísima crítica para lo que fue un concierto de 2 horas verdaderamente memorable. Pronto lo tendréis por escrito y con fotos en lamiradanegra.es. Y ahora nos vamos. Nos vamos a ir con un poco de blues. Variedad, programa intenso, muchos contenidos. Y ahora me apetece cerrar con esta auténtica joya. Walter Trout, We Are All In This Together. Estamos en todo esto juntos. Una obra con la cual, después de recuperarse de sus problemas de salud graves por los que ha pasado en los años atrás, celebra la vida en un disco donde ha grabado una serie de temas con diferentes músicos verdaderamente grandes, como Kenny Wayne Shepherd, Sonny Lander, Charlie Musselwhite, Mike Zito, Robin Ford, Warren Haynes, Erin Gales, Joey Lewis Walker, John Nemoth, John Truth, Randy Bachman, John Mayall y Joey Bonamassa. Y este que escuchamos con Edgar Winter, She Steals My Heart Away. Dentro de We Are In This Together, lo último de este legendario guitarrista de blues, Walter Truth, con el que te decimos adiós. Hasta la próxima. Síguenos en lamiradanegra.es. Agur. How is it possible? Tears they fall.